Antes de la oración, vamos a leer en Lucas 2 la conocida historia, Lucas capítulo 2, versículo o a partir del versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Ya hemos hablado frecuentemente que en el reino de Dios suceden cosas sobrenaturales. El nacimiento de nuestro Señor fue un acontecimiento sobrenatural. María dijo: no conozco varón. Y la respuesta es: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también aquel santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vemos que ocurrieron cosas sobrenaturales aquí en el anuncio. Los pastores eran personas naturales. El rebaño era un rebaño natural. Pero la luz que bajaba del cielo, o que bajó del cielo, que brillaba a su alrededor y los iluminaba, era una luz divina, una luz celestial. El anuncio era divino, celestial, porque hoy os ha nacido Cristo, el Señor, en la ciudad de David. De esto aprendemos que Dios hace cosas sobrenaturales en esta tierra y creemos que sigue siendo el mismo hoy y que puede hacer y hará cosas sobrenaturales por gracia. Aquí leemos: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. El ángel hizo el anuncio, pero toda la hueste celestial se unió al canto de alabanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hay personas en la tierra sobre las que descansa la complacencia de Dios. a saber, el pueblo o la gente que Dios eligió en Cristo antes de la fundación del mundo y destinado a contemplar su gloria. Cuando nuestro Señor fue bautizado y también en el monte de la transfiguración, se dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oiréis. Todos los hijos e hijas de Dios están en Cristo. Y en Cristo descansa la complacencia de Dios sobre ti y sobre mí. No por ti ni por mí, sino por Él, que era digno y bajó a ocupar nuestro lugar. Sigue siendo un mensaje glorioso, alegre y liberador, porque hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor en la ciudad de David. Él vino a redimirnos. Así lo cantamos y aceptamos esta redención divina en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso sea sobrenaturalmente activo en tu vida y en la mía en este día, en este servicio. Que se nos conceda la visión de lo sobrenatural, de lo divino, y que nuestra fe sea dirigida de tal manera que seamos levantados de nuestra propia cautividad para encontrarnos con Dios en espíritu y poder adorarle en espíritu y en verdad. Los pastores eran gente corriente y, sin embargo, el Señor se les reveló de forma sobrenatural. Y nosotros no somos nada especial, somos personas corrientes, pero esto podemos decirlo por gracia. El Señor se nos ha revelado de un modo sobrenatural. Todo hablar de Dios es un hablar sobrenatural. Toda revelación de la palabra y del Espíritu de Dios es sobrenatural. Necesitamos entender lo que Dios ha hecho realmente por todos nosotros y en todos nosotros por gracia. Juntos presentémosle este último servicio de fe de este año y pidámosle que nos mire una vez más con gracia y nos bendiga con las riquezas o desde las riquezas de su gracia. Levantémonos para hacerlo. Padre Celestial, de todo corazón te doy gracias porque no es solo un informe o una historia, sino la realidad divina, el cumplimiento de tu plan de salvación que has hecho con la humanidad. Amado Señor, te damos gracias de corazón porque estamos incluidos en lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo. Llévanos hoy, que los cielos se abran sobre nosotros y la gloria de Dios brille a nuestro alrededor. Háblanos tú mismo a través de tu palabra y obra por medio de tu Espíritu Santo. Amado Señor, ponemos esta asamblea bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Todo derecho de Satanás está perdido sobre todos aquellos a quienes has redimido y liberado. Él debe tomar nota de eso. Satanás, quita tus sucias manos de cada hijo de Dios lavado y comprado con sangre. Quítate de en medio y sal de esta habitación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor fiel, recíbenos, bendícenos y guíanos por tu Espíritu Santo. Que todos los demás espíritus sean desterrados y apagados, y que tu Espíritu Santo actúe de manera especial en medio de nosotros. Señor, te ruego que tengas algo para todos, para los perdidos, para que se salven, o para que sean salvos, para los cautivos, para que sean liberados, para los enfermos, para que sean sanados, para los afligidos, para que reciban consuelo, para los abatidos, para que se levanten. Señor fiel, bendícenos con las riquezas de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. No esperaba una visita tan buena hoy. Creía que los suizos estaban en las hermosas montañas allá, pero ustedes eligieron estar aquí. Que Dios les recompense. Lo digo de todo corazón. Todos sabemos que humanamente hablando, naturalmente tendríamos otros objetivos y también planificaríamos nuestro tiempo de otra manera. Pero Dios ha puesto en nosotros algo que nadie puede quitarnos. Y creo que lo dije anoche. Si se quitara lo divino de nuestras vidas, ¿qué quedaría? Seamos sinceros una vez. ¿Qué contenido seguirían teniendo nuestras vidas si nos quitaran lo divino, lo eterno? Estaría vacía. Ya no tendría sentido ni valor. Así pues, lo valioso en nuestra vida es lo divino. Todo lo demás va y viene y un día habrá que dejarlo atrás. Pero lo que Dios nos ha dado, nos lo llevaremos con nosotros a la gloria. Seguramente lo habréis deducido del domingo pasado y del sermón, que todo se está poniendo muy, muy serio y nuestros ojos deben ser ungidos espiritualmente con colirio para ver todas las cosas correctamente. Humanamente, juzgaríamos de forma muy diferente en algunos puntos. Y pienso en el dignatario que visitó la India en aquella época y dijo: Cristo se encuentra en todas las religiones. Y ya saben, cuando vas a un país que es 95% hindú, una persona así tiene que establecer una conexión de alguna manera. Pero cuando leí eso en el periódico, por supuesto que no me gustó y solo tuve que decir, Cristo no se encuentra en ninguna religión. Él dijo, en todas. Yo dije, en ninguna. ¿Y saben qué? Incluso digo, ni siquiera en la religión cristiana. Porque eso está muerto. Cristo vive y vive en tu corazón y en el mío. Él no está en ninguna religión, ni siquiera en la cristiana. Está en el corazón de los fieles, donde ha fijado su residencia para revelarse. Pero hablando terrenalmente, la gente se impresiona naturalmente cuando ve a alguien vestido completamente de blanco, con una vara en la mano, como un cetro. Y cuando él dice tales cosas, oh, eso les hace tanto bien. Pero los hijos de Dios tienen sentidos entrenados. Ellos disciernen. No tienen nada en contra de una persona, pero saben que tal persona envía a la gente engañada a la eternidad. Y preferiría perder aquí todo lo que tengo que perder con tal de no dejar de volver a ver ante Dios a las personas a las que he predicado la palabra. Y entonces se me ocurrió, un dignatario ya lo tiene muy difícil. Yo, en cambio, lo tengo mucho más fácil. Incluso la última dignidad de un ser humano me ha sido arrebatada, así que ya no tengo nada que perder, sino que puedo dar todo el honor y toda la adoración al Señor. Puedo decirles una cosa, Satanás es muy, muy malvado. Él quiere impedir a toda costa que la causa de Dios avance. Particularmente sentí que hace 15 días, lo que nunca había sucedido en mi vida y lo que habría considerado imposible, sucedió. Yo estaba totalmente preparado para volar a Palermo. Tenía mi billete, el bono del hotel, la cartera, el dinero, todo lo que se pudiera tener, todo muy bien dispuesto. Y luego fui al servicio ese sábado por la mañana. Y cuando volví después del servicio, todo estaba roto. El marco de la puerta roto y básicamente se habían llevado todo. Ya no tengo carnet de identidad ni carnet de conducir. No tengo nada de nada. Y pensé, oh Señor, ¿es este el último golpe que voy a sufrir? ¿Que me quiten el derecho a conducir un coche? ¿Que me quiten el derecho a seguir identificándome? ¿Que me quiten el derecho a seguir existiendo en la tierra? Y entonces me sentí bien en mi corazón y pensé, mi Señor lo ha tenido mucho peor. Y empecé a dar gracias diciendo, el Señor ha dado y Él ha permitido que sea quitado, bendito sea el nombre del Señor. Pero creo que, sobre todo cuando se tiene una tarea y una responsabilidad, hay que recorrer muchos caminos y experimentar cosas para poder simpatizar después con los demás, o sentir con los demás, para soportar con ellos. Hoy puedo decirles a todos, tu problema es mi problema, ya no necesitas decirme mucho, ya sé lo que quieres decirme, solo quiero ayudarte con la ayuda de Dios. Así que estamos convencidos, Dios está completando su obra y puede ser que el tiempo sea más corto de lo que sospechamos. Y que el enemigo esté muy, muy enfadado por esta razón es comprensible. Pero no nos rendimos. Todas las cosas nos sirven para lo mejor y nos acercan al Señor. Así que no quiero lástima de ustedes. No lo he dicho por eso. Gracias al Señor que recorre tales caminos con los suyos, por los que podemos saber que su gracia está con nosotros. Si Dios no tuviera nada planeado para nuestras vidas, no habría rastro de Satanás entonces. Pero como Él tiene algo planeado para nuestras vidas, todas estas cosas tienen que suceder. Piensen en todos los hombres de Dios. Cuando Moisés nació, ¿qué pasó? Mataron a los niños en Israel, o a los niños israelitas. Moisés tuvo que ser abandonado para ser preservado. Piensen en José, qué duros caminos tuvo que recorrer. Arrojado a la fosa por sus hermanos, declarado muerto, y su padre, que después de todo era un profeta, y que fue, en cualquier caso, José tuvo que recorrer caminos difíciles. ¿Sabe lo que dijo después? Estad tranquilos. Dios me ha enviado delante de vosotros para manteneros con vida. ¿Qué fue? Podría haber dicho, hermanos, me habéis hecho algo terrible. Me habéis hecho daño y luego me habéis arrojado a la fosa. Ahora voy a ajustar cuentas con ustedes. Ningún ajuste de cuentas. Dijo, no lloréis, Dios me ha enviado delante de vosotros. Venid conmigo ahora, todos seréis mantenidos con vida. Y también lo vemos con nuestro Señor y Salvador. Cuando vino a esta tierra, ¿qué ocurrió? Nunca habían sido asesinados tantos niños. Pero no se trataba de los muchos niños, sino de ese niño, este Salvador del mundo. Pero por el bien de ese niño, muchos niños tuvieron que morir. ¿Y qué sucedió? El Señor habló a José en sueños y le dijo, toma a María y al niño y huye a Egipto. ¿Por qué? Para que se cumpliera lo que está escrito en el capítulo 11 del profeta Oseas. En el versículo 1 dice, de Egipto he llamado a mi hijo. Y tenía que cumplirse. Un llanto en los montes de Judá. Raquel llora por sus hijos y no será consolada. Todo era cumplimiento de las Escrituras. Ahora diríamos, ¿no podría Dios haber elegido un camino más fácil? ¿No podría haber guiado los corazones de toda esta gente para que no se hubiera hecho ningún daño? No podemos pensar así. De lo contrario, podríamos remontarnos hasta el jardín del Edén y preguntarnos, ¿por qué permitió Dios la seducción en primer lugar? ¿Por qué permitió Dios que Caín matara a Abel? Pero no funciona así. Un día veremos y nos daremos cuenta de que todo esto estaba incluido en el plan de salvación de nuestro Dios. Y tampoco nosotros deseamos un camino de rosas. El camino hacia la gloria es empinado y a menudo espinoso. No es un camino fácil, pero termina en la gloria con Dios. Cuando se nos permite entrar por las puertas del cielo, entonces todo ha merecido la pena. Veamos ahora muy brevemente algunos pasajes de la Escritura. En primer lugar, del Salmo 68, Salmo 68, desde el principio. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de Él los que lo aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos. Regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocíjense delante de Él. Padre, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. Conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca o estéril. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra. También se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios. Tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Los de tu pueblo se establecieron en ella. En tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre, débiles. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Tal vez hasta este punto. Hay algunos versículos que podrían destacarse. Dios iba delante de su pueblo, al que sacaba, y nosotros estamos a punto de llegar, porque tendremos la cena del Señor a la salida del pueblo de Israel. Pero me gustaría leer una palabra del profeta Oseas que me ha tocado especialmente el corazón en los últimos días, cuando se leyó en voz alta. Capítulo 2 de Oseas, a partir del versículo 19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión, oh justicia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite. Hasta aquí esta palabra preciosa. Aquí el Señor habla de un compromiso. Y donde hay un compromiso, hay una novia. Y donde hay una novia, hay un novio. Y Juan lo dijo muy claramente. El que tiene la novia es el novio. Y el amigo del novio oye el regocijo de la novia y dice, este gozo mío se ha perfeccionado ahora. Y aquí el Señor habla de un compromiso. Me desposaré contigo en justicia, o me comprometeré contigo en justicia, en fidelidad me desposaré contigo. Después de esto están las palabras, y entonces en ese día, es decir, en el día en que el Señor redime a su novia, cuando la saca y se desposa con ella. Nosotros estamos esperando el banquete de bodas. Las bodas del Cordero aún no se han celebrado, pero pronto tendrán lugar. Y es con la novia a quien el Señor se ha desposado o comprometido. Y dice aquí, ese día responderé o estaré dispuesto. Significa, entonces estaré a voluntad, entonces ya no regirá la ley, sino la gracia. Y dice, entonces oiré al cielo y el cielo oirá a la tierra y la tierra oirá al grano, el vino y el aceite. ¿Qué significan estas palabras? Estas palabras significan lo que Dios había decidido en el cielo se haría realidad en la tierra con la redención a través de la cruz en el Calvario. Antes, esto no era posible porque el corazón del hombre no podía recibir la palabra de Dios. En el Calvario se ha hecho el principio y el Señor se ha desposado con nosotros en justicia y fidelidad. Desde entonces se han abierto los cielos y Él dice, estaré a la voluntad del cielo o dispuesto al cielo. Todo lo que Dios había decidido en el cielo que iba a suceder en la tierra podía hacerse realidad desde el momento en que Cristo murió en la cruz de Gólgata. Podía llegar a manifestarse. Yo, dice Dios, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo. Y no menos importante, responderá al trigo, porque de eso se trata en realidad. Él, como el grano de trigo, fue puesto en tierra, murió y resucitó, y dio mucho fruto. Para que ustedes puedan entender completamente la palabra profética, ya habla del vino y del aceite. ¿No lo oímos en la revelación de los siete sellos a través del hermano Branham, lo que Dios le reveló al respecto? Y no hagáis daño al aceite ni al vino. No lo toquéis. La revelación divina de la palabra y la unción del Espíritu Santo no deben ser dañadas. Para que sepan que se refiere a la Iglesia de las Naciones, quiero leer el último versículo, el versículo 23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Aquí ha tenido lugar la unión de Dios con la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Sabemos que no todos aceptan la oferta de gracia de Dios, pero está escrito, pero a todos los que le aceptaron les confirió el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El cielo está a la voluntad de la tierra a la voluntad del trigo, y todo lo que en ella se siembra de parte de Dios, para que no nos vayamos con las manos vacías, sino que podamos recibir una bendición plena querida por Dios. Los que no eran pueblo serán mi pueblo. Y debemos exclamar, Dios mío eres tú. Así pues, si hemos conocido al Señor, entonces hemos sido conocidos por Él. Y sabemos muy bien que nos ha redimido, nos ha llamado, nos ha perdonado y que se ha desposado con nosotros en justicia y en fidelidad, no por el tiempo, sino por la eternidad. Puesto que también es tiempo de Navidad, o lo era, vamos a tocar brevemente la idea de la profecía bíblica. Y me gustaría leer las tres acciones de gracias que encontramos registradas en el Evangelio de Lucas. Comenzaré con el capítulo 1 de Lucas, con el versículo 45. Aquí se trata de María. Seguramente todos estamos familiarizados con ello. Dichosa la que ha creído, porque se cumplirá la promesa que el Señor le ha hecho. Entonces María dijo, mi alma exalta al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque miró la humildad de su sierva, porque aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Sí, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación con los que le temen. Ejerce su poder con su brazo. Dispersa a los arrogantes de corazón. Derriba del trono a los soberanos y enaltece a los humildes. Sacia al hambriento con bienes y deja al rico con las manos vacías. Ha tomado Israel su siervo para acordarse de la misericordia, como prometió a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. En aquel tiempo, cuando la profecía bíblica se cumplió con Jesucristo, nuestro Señor, esta era una oración dirigida por el Espíritu, una alabanza a nuestro Dios, de acuerdo con lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. La idea principal que quiero expresar aquí es la siguiente. Nuestra acción de gracias a Dios no debe pasar por alto lo que Dios está haciendo en este tiempo, sino que debe incluir lo que Dios está haciendo ahora. Y con esto, básicamente, ya se pueden reconocer las oraciones de los que ascienden a Dios, si están orando en general o si su oración ha sido inspirada por el Espíritu Santo según las promesas de Dios para este tiempo. María no oraba cualquier cosa, oraba según lo que Dios hacía por gracia en aquel tiempo. Nuestras oraciones de acción de gracias deben incluir lo que Dios promete para este tiempo y lo que Él cumple. Permítanme leer la segunda oración del capítulo 1 de Lucas. Y aquí empiezo con el versículo 64. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Se trata de Zacarías. Zacarías no pudo comprender la promesa y se quedó mudo. Pero en el momento en que la promesa se hizo realidad y la vio con sus ojos, se le soltó la lengua y empezó a alabar al Señor, al Dios del cielo. Y eso es lo que dice el versículo 67. Y su padre Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo y pronunció las palabras proféticas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha mirado con misericordia a su pueblo y nos ha suscitado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Así lo ha prometido por boca de sus santos profetas desde la antigüedad. Él nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham de que nos librará de la mano de nuestros enemigos y concedernos que podamos servirle sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Aquí hago una pequeña interrupción. Observan ahora cómo continúa. En aquel tiempo, la oración inspirada por el Espíritu también hizo surgir lo relacionado con Juan, que fue el precursor de Jesús. Verso 76. Pero tú también, hijito, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para proporcionar a su pueblo el conocimiento de la salvación que le llegará mediante el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por medio de paz. ¿No ha sido esta una gloriosa acción de gracias? No era solo una oración general. Las promesas bíblicas estaban incluidas en esta acción de gracias. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, no necesitamos avergonzarnos cuando mencionamos en nuestras oraciones, en nuestra acción de gracias, las promesas de la palabra de Dios. De hecho, la profecía bíblica para este tiempo, a veces dudamos. Y cuando dudamos, cuando razonamos con la mente, En el reino de Dios no se aplica el razonamiento. Las cosas espirituales deben ser juzgadas espiritualmente. Y si las promesas de la palabra nos han sido reveladas a través del Espíritu de Dios para este tiempo, entonces no necesitamos avergonzarnos en absoluto de expresarlo. No debemos temer que la gente no nos entienda. Los ordenados por Dios pueden entenderlo precisamente cuando lo expresamos, no solo en el sermón. Supongamos que en el sermón se hubiera hablado de que Dios enviaría un profeta al final de los tiempos, que había dado la promesa de restaurar todas las cosas, y que Jesús debía permanecer en la gloria hasta el momento de la restauración de todas las cosas. Y si se hubiera mencionado que todos los misterios de Dios han de encontrar su cumplimiento, según Apocalipsis 17, y que Dios tenía sus mensajeros para las siete edades de la iglesia. Les digo que si en las oraciones posteriores no se mencionara y no se hiciera referencia a ello, las personas nuevas no sabrían si lo creemos o no. ¿Verdad? ¿Verdad? No sabrían a qué atenerse en ese momento y pensarían, sí, parece que nadie reconoció ni asimiló lo que se estaba diciendo. Pidamos a Dios que nos dé oraciones guiadas por el Espíritu, que no omitan la palabra revelada por el Espíritu, sino que la mencionen donde sea apropiado. Otra oración que involucra profecía bíblica, Lucas capítulo 2, desde el versículo 29 o 28. Entonces él también lo tomó en sus brazos y alabó a Dios con las palabras, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, como le prometiste, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado ante los ojos de todas las naciones, una luz para iluminar a los gentiles y glorificar a tu pueblo Israel. ¿De qué se trataba? Podemos leer en el profeta Isaías que el Señor iba a ser una luz para los gentiles. Aquí un judío ha pronunciado que la salvación de Dios será como iluminación para las naciones, porque ya ha sido pronunciada de antemano por boca del profeta Isaías, probablemente en el capítulo 49. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y nosotros también estamos en medio del cumplimiento de la profecía bíblica. Que Dios bendiga estas palabras en tu corazón y en el mío, y nos revele a través de su Espíritu de lo que realmente se trata. Déjenme decirles algo. La palabra de Dios se cumplió entonces. ¿Y quién la vio? ¿Quién la vio? ¿Quién la oyó? ¿Quién la creyó? Ya lo dijo el profeta Isaías. ¿Quién ha creído en nuestra predicación? Los que creyeron fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a alabar y glorificar a Dios y a proclamar lo que Él había prometido. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar las grandes obras de Dios en otras lenguas. Que Dios nos ayude en esto. Ahora, a la parte de la cena del Señor. Permítame leer muy brevemente un par de escrituras. La primera es del capítulo 14 de Génesis. Quisiera ser muy breve y, por lo tanto, les pido toda su atención. Génesis 14. Aquí Abraham regresó de derrotar a los reyes que habían llevado cautivo a Lot, su sobrino, y habían obtenido la victoria sobre ellos. Y después de haberlos derrotado, el Señor vino a su encuentro. Leo en Génesis 14 desde el versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino de la ciudad. Y él era sacerdote del Dios Altísimo. Luego lo bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Si quieren saber exactamente quién es, era y será Melquisedec, solo tienen que leer Hebreos 7. Allí se dice quién es: rey de justicia, rey de paz, sin padre, sin madre, sin principio y sin fin. Y solo hay uno que no tiene principio ni fin, ni padre ni madre, que permanece para siempre. Este es el Señor de señores, el Rey de reyes. Aleluya. Aquí vino como sacerdote. Después de todo, se trataba de la cena del Señor. Oh, si pudiéramos comprender que el Señor siempre tuvo que revelarse según lo que se necesitaba en ese momento. Ahora llego directamente al capítulo 14 del Génesis. Génesis, tal vez solo el capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. La salida de los hijos de Israel de Egipto. Aquí se instituyó la Pascua. Y sabemos que durante la cena pascual, el Señor Jesús tomó pan e instituyó la cena del Señor, o la Santa Cena. Esta es la primera vez que la palabra iglesia aparece en la Biblia. Se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Da las siguientes instrucciones a toda la iglesia o congregación de Israel. El día 10 de este mes, que cada uno tome un cordero para sí, un cordero por cada familia. No quiero leer toda la historia. Ya saben lo que pasó. Se sacrificó al cordero, se pintó la sangre en los postes de las puertas y se comió la carne. El Señor dijo: cuando vea la sangre, pasaré de largo. Todos los primogénitos de los egipcios fueron muertos, pero los primogénitos de Israel permanecieron vivos, porque la sangre del cordero había sido la expiación. Y lo mismo ocurre con nosotros en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el cordero de Dios. Él derramó su sangre por las primicias. Está escrito que derramará su sangre por muchos para el perdón de los pecados por muchos, y estos muchos forman su cuerpo. Son la iglesia del Dios vivo. Personas que han reclamado la sangre de la expiación, la sangre del Cordero como su redención. Ninguno de los israelitas podía añadir nada a su redención, pero la sangre del Cordero era su protección, su preservación. Era el precio que se había pagado por sus almas. Y yo digo hoy, la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el precio de compra de tu alma y de la mía. En su sangre, tú y yo somos redimidos. El Señor dice, cuando vea la sangre, pasaré sobre ti con misericordia. Hoy todos queremos ponernos bajo esta sangre redentora, protectora y purificadora del Cordero, para que el Señor nos vea a través de su sangre. Y cuando nos ve a través de su sangre, nos ve limpios, santificados, lavados, redimidos, completamente liberados. Y el ángel de muerte debe pasar de largo. Pueden imaginarse los gritos en las casas de los egipcios. Pero en la casa de los israelitas no había llanto, sino que había seguridad, protección. La sangre del Cordero había corrido y estaba pintada en los postes de las puertas. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. En el Antiguo Testamento era la sangre de un cordero. En el Nuevo Testamento es la preciosa, cara y santa sangre del Cordero de Dios. Cuando el Señor ve esa sangre sobre tu vida y la mía, entonces el ángel de muerte debe desistir, debe seguir adelante. Ellos no tenían que temer, no, sino que estaban a salvo. Hicieron lo que Dios había pedido y ordenado. Y saben, se trataba principalmente del primogénito. En Éxodo 13 leemos en el versículo 2, santifícame a todos los primogénitos. Es una palabra gloriosa. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Santifícame a todos los primogénitos. Somos los primogénitos porque Él es el primogénito. Porque Él se manifestó en la carne como el Hijo de Dios. Se nos ha dado la oportunidad de convertirnos en hijos e hijas de Dios. Santifícame a todos los primogénitos. Entonces, se instituyó esta Pascua y Dios ordenó que no se comiera nada con levadura durante 7 días. Éxodo 13, versículo 6. Durante 7 días comeréis panes sin levadura. Y el 7º día habrá fiesta en honor del Señor. Durante los 7 días se comerán panes sin levadura y no se hallará nada leudado ni levadura en todo vuestro territorio. No puedo entrar en todo esto ahora, pero el hermano Branham lo ha explicado maravillosamente. Estos 7 días hablan de las 7 edades de la iglesia y no debéis tomar levadura con ello. Pablo escribe a los corintios, ¿no saben que incluso un poco de masa fermentada leuda toda la masa? ¿Quién de vosotros sabe lo que es levadura? Yo lo conozco muy bien. Mi madre era muy buena haciendo pan y siempre guardaba un poco de la masa. Y hasta el siguiente horneado, esta bonita masa estaba agria y entonces se mezclaba con la otra masa y el pan subía muy bien y se podía hornear. Por tanto, la levadura no es un elemento extraño. La levadura se extrae de la misma masa que previamente se ha cocido para hacer pan. Pero aquí está el secreto. Al igual que con el maná, Dios daba maná nuevo cada día y al pueblo de Israel no se le permitía tomar nada para el día siguiente. De lo contrario, se echaba a perder. Y Dios ha hecho en todas las épocas algo nuevo. Al fin y al cabo, Dios hizo algo nuevo y no se les permitió llevarse nada consigo. Y tengo que decir que cuando estábamos hablando en Palermo entre los hermanos en una reunión muy especial, justo al principio, y estaba yendo y viniendo un poco, de repente este hermano ministro saltó y dijo, escucha, esto no se trata de que aceptemos o rechacemos una enseñanza. Se trata de que entendamos que estamos sacando toda la vieja levadura. Y fue algo maravilloso lo que Dios hizo allí. En realidad, me gustaría volver a eso, si Dios quiere. Debemos, en aras de la brevedad, leer ahora en Primera de Corintios, tal vez, o justo antes, las palabras de institución de la Cena del Señor, del Evangelio de Mateo, capítulo 26, para que nuestro amado Señor también pueda decir lo suyo. Mateo, capítulo 26, desde el versículo 26. Pero mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, partió el pan y lo dio a los discípulos, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa, oró la oración de acción de gracias y se la dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza o del pacto que se derrama por muchos para remisión de los pecados. Durante la cena pascual, como hemos leído, nuestro Señor tomó pan e instituyó la cena del Señor. Él hizo o permitió que su cuerpo fuera golpeado y martirizado para que pudiéramos ser curados. Derramó su sangre para que fuéramos redimidos. Ambas forman parte de la redención total, salvación y sanación, hasta la resurrección y transformación, hasta transformarnos en su imagen. Él tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo por vosotros. Es pan, pero recordamos el cuerpo de nuestro Señor. Es vino, pero recordamos la sangre del Cordero que fluyó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pido que se haga una distinción clara. La cena del Señor no es para el perdón de los pecados. La cena del Señor o Santa Cena es una comida conmemorativa de que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Porque creemos que nuestros pecados han sido perdonados a través de la sangre derramada. Es por lo que celebramos la Cena del Señor, proclamando la muerte del Señor hasta que venga de nuevo. Leamos rápidamente las palabras de Corintios. Primero del capítulo 10 y luego del 11. Primera de Corintios 10, desde el versículo 15. Tal vez inmediatamente desde el versículo 16. El cáliz o la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Porque es un solo pan, somos un solo cuerpo, a pesar de ser muchos, pues todos participamos de un solo pan. Hasta aquí esta palabra de Dios. Preciosa alma, tal vez seas nueva en el reino de Dios, tal vez estas cosas no te sean tan familiares. Si alguien tiene dudas, por favor, dé pasar la cena esta vez. Solo cuando tengan la seguridad de la fe en su corazón de que han llegado a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, su Salvador, sabrán, tan cierto como que el sol brilla en el cielo, que los pecadores han recibido el perdón. Esa seguridad está en su corazón por medio del Espíritu de Dios, según la palabra de la Escritura. Su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si todavía tienes que preguntar a un hermano, un amigo, a un conocido, entonces la certeza divina todavía no está en ti. Cuando ya no tengas que preguntar a nadie, cuando ya no tengas dudas, sino que lleves en tu corazón la certeza: soy hijo de Dios, he experimentado la gracia de Dios, el Señor me ha aceptado como suyo. También puede suceder ahora, en este momento, por mí, que cierres los ojos y abras los ojos de tu corazón y en tu espíritu veas a Jesús en la cruz de Gólgata y digas: Señor, fuiste crucificado por mí, derramaste tu sangre por mi culpa y mi pecado, me redimiste, acudo a ti, perdóname, ten piedad de mí y recíbeme. Eso sería algo maravilloso si Dios pudiera dárselo a todos individualmente, incluso ahora. Ahora voy a concluir leyendo las palabras de la institución de Primera de Corintios, el capítulo 11, del versículo 23. Aquí Pablo dice: porque yo, por mi parte, lo he recibido del Señor, como también os lo he transmitido a vosotros. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, oró la oración de acción de gracias, partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo partido por vosotros. Esto es mi cuerpo partido por vosotros, haced esto en memoria mía. Tomó también la copa después de la cena y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria mía. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, pecará contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno a sí mismo, y coma primero del pan y beba de la copa. Porque quien come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, con su comer y beber atrae para sí una sentencia divina de castigo. Por eso también hay entre vosotros débiles y enfermos en gran número, y muchos ya han dormido. Pero si entráramos en juicio, nos examináramos con nosotros mismos, no recibiríamos sentencia de castigo. Tal vez hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Aquí se nos pide que nos examinemos no a nuestro prójimo, sino a nosotros mismos. No sabemos lo que puede estar pasando en el corazón de un hermano y de una hermana. Pero una cosa sabemos, queremos que Dios de forma poderosa pueda obrar en nosotros. Y si ahora, hoy tomamos la Santa Cena, para nosotros queremos pensar en su muerte, y no solamente en su muerte, sino que nuestra vida está relacionada con su muerte. Si Él no hubiera muerto, esta muerte física, nosotros nunca habríamos tenido vida espiritual. Él murió para que nosotros podamos vivir. Él tomó tu lugar y el mío. Aquí está, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que vuelva. Confesamos a Jesucristo crucificado, nuestro Redentor, que realizó nuestra redención en la cruz del Calvario. Que el Señor nos dé a todos la gracia de examinarnos. Y luego, como está escrito, comer y beber de ella. Repito, no para el perdón de los pecados, sino como una cena conmemorativa de que nuestros pecados han sido expiados y perdonados. Que Dios nos conceda la comprensión correcta por gracia. Amén.